Bueno, vamos a las tierras de... al paisaje de Maxi, al paisaje boliviano, al paisaje peruano, al paisaje de parte de Jujuy, al paisaje andino. Bueno, tenemos clima de paisaje andino, un clima que siempre invita mucho a la reflexión y al viaje, y de allí vinieron tantas cosas, tantas enseñanzas de Pachamama, de cosmovisiones, de comidas, ni hablar, de comportamientos, de poca palabra y mucha reflexión. Vamos a conversar con Magda Choquevilca, que es, bueno, es muchas cosas. Pero me gustaría saber cómo ella se define. Obviamente que uno de los temas va a ser la famosa papa, pero la papa en su origen, la papa con miles de especies o de clases o de variedades, sino la aburrida papa que conocemos. Hola Magda, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Estamos muy bien y nos gustaría saber cómo estás vos.
Muy bien, desde acá de Pilcara, con un sol espléndido, fantástico, como siempre nos abraza acá nuestro Tata Inti.
Tierra Humahuaca.
Sí, así que muy contenta. La verdad que uno decía, mi mamá siempre decía, uno hace lo que puede o lo que quiere. Claro. Y la verdad que uno tiene la felicidad de hacer lo que quiere y vivir donde uno quiere, así que eso creo que es suficiente razón para estar muy feliz.
Debe ser muy lindo andar por Tilcara lejos del carnaval y de eso, que es una experiencia única, pero no se puede caminar de la cantidad de gente del mundo entero que anda por allí.
Sí, bueno, digamos, el carnaval, al igual que otras festividades, en esta cuestión de por ahí repensar el turismo, repensar otras cosas, llega a transformarse a veces en algo que no necesariamente nos representa, pero sí es cierto, el carnaval es mucha gente.
Debe ser lindo, ¿no? Digo, debe ser lindísimo Tilcara, más solitaria, más con los lugareños. Pero bueno, Magda, te envidiamos y te pregunto, ¿cómo te definís vos?
Yo me podría definir de una sola manera. Una jujeña feliz.
Mira vos, es buena definición, ¿eh?
Sí, porque vivo en el lugar que me gusta, amo mi tierra, hago lo que me gusta. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Nada más.
¿Te ha llegado genéticamente por transmisión oral, por algo interior que ni sabés, mensajes de tus antiguos, de tus ancestros, porque tenés mucha estirpe allí, Humahuaca?
Sí, mira, en realidad me ha llegado tanto por la línea paterna como por la línea materna. Por la línea paterna soy orgullosa descendiente de Viltipoco, uno de los guerreros de una de las poblaciones originarias de acá de Tilcara. Digamos, creo que de los Choquevilca, más bien, me imbuí de ese profundo orgullo de ser quien soy y saber de dónde vengo, ¿no? Por ahí, yo digo, mi papá me empoderó tanto de esa manera que aún en épocas en donde decirte colla o decirte negro, por ejemplo, resulta en algunos lugares peyorativo, yo estaba tan empoderada de esos nombres que nunca me sonó a peyorativo. No habilité la discriminación desde ese lugar, sino al contrario, el orgullo de sentirme quien soy. Y por el lado de mamá, mamá era de apellido Sibila. Vos sabés quiénes eran las Sibilas en Europa, uno de los abuelos de mi madre, las Sibilas eran un poco las sacerdotisas, eso se transmite por línea femenina, que eran las que leían las vísceras. Así que soy Brujildita por ambos lados.
Bueno, decime, Ñusta, ¿Qué poco conocemos de la papa, ¿no? Nosotros aquí, digo, en el resto del país, por lo menos yo soy de la Patagonia, vivo en Buenos Aires, y cuando fui allí sentí que conocía poco y nada de la papa.
En realidad conocemos pocos de los Andes, porque a pesar de que nos atraviesa toda la cordillera de los Andes, los argentinos no nos sentimos andinos. Y en ese no sentirnos andinos, conocemos poco de los cultivos andinos. Y uno de los principales cultivos andinos del cual el noroeste argentino tiene variedades silvestres y tiene genocentros de biodiversidad, al cambio, y así en criollito, tenemos variedades de esta desde la época que se domesticaron hasta ahora, y tenemos papas amarillas, verdes, rojas, fucsias, azules, moradas, negras, y cada una con diferente sabor, con diferente vocación, como decía mi abuela. Cada papa tiene su vocación, cada papa es para una comida. Entonces, en eso sí, somos auténticamente ricos, poderosos y exquisitos como argentinos, porque esto, si bien está en el noroeste argentino, este patrimonio alimentario nos pertenece a todos. Pero es como vos decís, en esta reflexión, quizás siempre nos hemos sentido más pampeanos que andinos en términos de la representatividad geográfica de la Argentina, pero tenemos una gran cuota de Andes que también nos da una impronta importante.
Magda, decime qué papa puede, porque yo sé que hay papa cremosa, dulce, de texturas tan diferentes. Aproximame a papas que yo pueda conseguir aquí, hay lugares que venden, ¿qué tipo de papa o papín? ¿Y cuál es la manera sencilla de probar otra manera de la papa que no sea puré, ni papa frita, ni tortilla?
Bueno, mira, una de las características que tienen las papas nuestras, que acá les decimos criolla, y allá por el tamaño adquiría el nombre de papín, por el tamaño de chiquita, son esas papas que tienen cáscaras de otros colores que son diferentes a los colores de la blanca y la negra, de la con tierra y la sin tierra que por ahí tenemos,
claro, claro,
en la pampa. Esas papas, que en general están producidas de manera agroecológica o por lo general, son papas que se pueden consumir con cáscara. La cáscara tiene un importante aporte en calcio y en potasio. Estas papas las haces hervir y después las podés saltear con perejil, con ajo, con romero y ponerle una crema de leche arriba o una salsa de cuatro quesos. La papa puede llegar a ser un plato, el plato. Y después tenés las otras, las ocas, que son un poquito más alargadas, que son como primas de las papas. Esa, mira, una receta muy sencilla. Las haces fritas, así como la papa frita, sin pelarlas, y las comes con una costeletita de cerdo. Y ya están. Si no querés comer carne, le haces una salsa de queso roquefort y listo. Tenés un platillo, pero digamos, con una impronta muy importante de fibra, de sabor, de color, y lo haces en 2 minutos.
Leí que hay una variedad que me encantaría probar, que es papa túnica, una papa morada, cremosa, y que hay una comida que me gustaron los ingredientes, llamado papa guaico.
Bueno, el papa guaico es como te podría decir mi nodrizo, porque gracias al papa guaico me empecé a imbuirme en el camino de las papas. Yo soy ingeniera agrónoma y en la época que yo estudiaba, digamos, estaba en pleno auge la Revolución Verde. Y gracias al papa guaico es como que tuve un aterrizaje a la realidad de mi zona y empezar a ver que lo más importante no es la cantidad, sino la calidad y a veces la diversidad. El papa guaico es una papa que se hace, una comida que se hace cuando se cosechan las papas. Las papas recién cosechadas, y la tuna es la reina de las papas porque es una papa cremosa, que tiene un proceso de cocción de entre 8 y 14 minutos y es una crema en la boca. Y se hace para la cosecha con tomate, cebolla y quesito. Entonces es esa papa hervida, florecida, que la comes con tomate, cebolla y mira, se me hace agua la boca cuando la pienso.
La cebolla, espera, ¿de qué manera? A ver, espera, hiervo la papa y luego ¿cómo sigo?
Hervís la papa, la dejás así calentita, recién sacada, y haces cebolla bien finita, plumita, dirían los cocineros, bien finita y larguita. Y el tomate en cuadraditos, que casi ni se perciba. Eso haces una salsa con queso. En el caso nuestro lo hacemos con queso de cabra, vos podés hacerlo con queso de vaca, cualquier otro queso.
Ah,
y la mezclas esa papa caliente con esta salsa fría. Se enjuga en la boca texturas, temperaturas y todo lo demás, que es un poema de amor, de los 15, como yo les digo a mis alumnos.
O sea que la cebolla está cruda, finita cruda.
La cebolla cruda,
perfecto.
El tomate crudo y el quesito.
Bueno,
y frío, obviamente. Se mezclan con esa papa recién hervida, calentita, digamos, que es un poema.
¿Qué te dijo tu papá cuando... En un momento cuando vos empezaste a descubrir el mundo de la papa y a cosecharlas y tal, ¿qué te dijo? Me hizo acordar lo que me dijo el indio Froilán de que antes de cortar un sauce para hacer un bombo pide permiso.
Bueno, resulta que yo empecé a raíz de que no encontraba esa papa para el papa guaico, que es mi comida de la infancia, es la caricia de mi abuela. Empecé a hacer una recolección de papas. ¿Te imaginas? Recién recibida de la facultad, hice toda una colecta, bolsita, tal cual, como con el esquema que uno sale de la universidad, de mi universidad querida, a la cual agradezco también a mis profesores. Y le saqué, pero no te puedo decir, en esa época eran rollos de fotos, ¿no? 14 rollos de fotos, con flash, sin flash, en una cámara, sin cámara. Bueno, salían veladas, salían a la mitad. Y le digo a mi papá, mi papá, un tipo criollazo, pero de esos que no hay. Le digo, ay papá, estas papas parece que no quieren que las fotografíe. Y mi papá, con total y absoluta naturalidad, me dice, ¿vos le has pedido permiso a las papas? Y en ese momento yo lo miré así, que lo miré con una mirada así como soberbia, diciendo, pero yo le estudié 6 años para pedirle permiso a las papas, y mi papá me miró, digo, los ojos como 2 rayos, y me dijo, si no crees, no lo hagas. Y esa cuestión de volver a tu realidad, vos sos quien sos, interactuás de la manera que tenés que hacerlo, me hizo volver a mi sentipensar, como dirían ahora los filósofos, y dije, no. Mira, las enfloré, las chayé. Le dije, papita, denme permiso. Yo las quiero. Yo quiero hacer esto por ustedes. Acompáñenme y denme permiso. Y a partir de ahí, el camino que me llevaron las papas, no te puedo decir. Y esta cuestión, ¿no? De que a veces uno en la ciencia pierde la identidad de nuestros sentipensares, de lo que somos y de dónde venimos. Y al contrario, yo creo que se complementa perfectamente, porque el conocimiento y el sentimiento no van disociados. Y si no, en muchos de nuestros grandes investigadores es la pasión la que los mueve y los promueve desde todos los lugares. Y en mi caso, mi identidad no se antagoniza con mi conocimiento ni con mi sentimiento.
Magda, para los que están escribiendo, preguntando, creo que tenés una charla TED que se puede ver, ¿no?
Sí, tengo una charla TED y tengo dos, una en Tucumán y otra en el TED Río de la Plata. Y después, bueno, está la conferencia que vi la charla que vi cuando terminó la cumbre del G20.
O sea que la pueden buscar en YouTube.
Sí. Si no, bueno, después, si querés, a través de WhatsApp yo te paso los links.
Dale, pasame los links, porque la verdad que la charla con vos, pidiendo permiso a todo lo que decís, pero es para mucho tiempo más. Un placer muy grande, Magda, haber charlado con vos este rato. Un placer muy grande estar de alguna manera en Tilcara con vos.
Pero por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por esa música hermosa, por la buena onda, por la buena energía. Y desde acá, desde este sol maravilloso de Tilcara, la mejor de las energías para todos ustedes, más en este momento en donde uno debe priorizar la vida por encima de cualquier otra cosa. Y a veces en la ciudad uno se pierde en eventualidades. Así que pensemos en las esencialidades, que es lo mejor que nos puede dar cada día, día a día y hora a hora. Muchas gracias a ustedes. Un saludo grande y, bueno, la mejor de mis energías y al total servicio de lo que necesito.
Allí está Magda Choquevilca, la Ñusta o Mahuaca, desde Tilcara.